Radio Popular, Herri Irratia.
Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y como hemos anunciado, hoy con nosotros está el delegado del gobierno, Denis Itxaso. Denis, ¿qué tal, egunon?
Hola, egunon, ¿cómo estáis?
Bueno, Denis, estamos un poco preocupados, ¿no?, por la política ahora en general, tal y como están las cosas, ¿no? Bueno, también es verdad que aquí en Euskadi estamos algo más tranquilos de lo que está pasando en Madrid, ¿verdad?
Bueno, aquí también nos estamos acercando a unas fechas electorales y seguramente pues la tensión, digamos, el contraste de ideas irá más. Yo creo que hay los debates en todo Occidente se están produciendo, digamos, cada vez sociedades más polarizadas y la tensión política cada vez es mayor. Yo creo que, por una parte, el contraste de ideas es razonable y es lógico, sobre todo cuando lo que tenemos encima son problemas de primera magnitud a los que la ciudadanía pues muchas veces ve con temor y ve con mucha incertidumbre, y eso genera posiciones muy muy enfrentadas, ¿no? Pero por otro lado sí que es verdad que en ocasiones, sobre todo en el Congreso de los Diputados y a partir de la posición de la extrema derecha, yo creo que sí que en ocasiones se convierte en un ambiente irrespirable, ¿no? Y todos tenemos la responsabilidad, pero sobre todo quienes más alteran la vida pública, de llevar el debate político por el cauce de la serenidad y de la y del contraste de ideas. Al fin y al cabo somos una sociedad plural, hay múltiples propuestas para soluciones o para problemas, digamos, muy muy complejos de resolver, y de lo que se trata es de generar un clima en el que se pueda debatir, ¿no?
Sí, bueno, lo cierto es que muchas veces eso va en demérito de la propia política en sí mismo, ¿no? De la esencia de la política, que es eso, la confrontación de ideas. Y muchas veces, pues lo que llega también es un alejamiento por parte de la ciudadanía, cuando ve pues que no se habla de lo que les importa, que es lo que muchas veces nos reclaman los oyentes a nosotros.
O se habla en unos términos tan catastróficos que la gente desconecta, porque yo creo que buena parte del ruido está perfectamente diseñado para que no se escuchen las medidas. Es decir, yo ayer, como sabe, bueno, pues desplegué un poco el resultado de las políticas en términos de parámetros, ¿no? En cuanto a la pensión media en Euskadi, cómo ha crecido el salario mínimo interprofesional, que afecta a más de 50.000 vascos y vascas, los perceptores del bono social eléctrico, los perceptores de los bonos gratuitos del transporte de Renfe, cerca de 100.000. Bueno, claro, si tú haces mucho ruido, el objetivo es que este tipo de cosas no se escuchen, ¿no? No vaya a ser que la gente termine por comprender que este gobierno hace cosas que afectan positivamente a los bolsillos de las familias, ¿no? A las economías domésticas, que ese es el objetivo final. Es decir, que a veces nos quedamos con esos acuerdos a los que el gobierno tiene que llegar en el Congreso, muchas veces, como decía yo ayer, y reconocía, pues controvertidos, pero acuerdos que en definitiva procuran una estabilidad que nos permite aprobar medidas, decretos, presupuestos, que son medidas pensadas en las clases medias y sobre todo en los sectores más vulnerables, que lo tienen verdaderamente complicado en estas circunstancias, digamos, globales, de aumento de la inflación, del coste de la vida, de incertidumbre. El ruido es intencionado, y el ruido está pensado precisamente para que cuando la política da resultados, bueno, pues haya parte de la sociedad que no lo perciba.
Bueno, y luego entramos ya en esos procesos, ¿no?, de judicialización de la política. Sin ir más lejos, ayer ya hubo por fin una resolución del Constitucional, ¿no?, avalando, por ejemplo, el traspaso del ingreso mínimo vital, que estaba cuestionado por una formación política.
Sí, Vox directamente, porque Vox, digamos, no cree para nada en el Estado autonómico. Autonómico es el apellido del Estado español, y así lo reconoce la Constitución española, y eso significa que las comunidades autónomas, en aquellos elementos en los que sus propios estatutos de autonomía reconocen que se puede llegar a transferir una competencia, una materia para su propia gestión en lo local, en lo cercano, bueno, pues eso se puede hacer siempre y cuando se lleve a cabo por los cauces legales, jurídicos, técnicos, financieros establecidos, ¿no? Eso lleva tiempo. Yo muchas veces suelo insistir en que las competencias llevan tiempo negociarlas, porque son complejas y porque siempre hay alguien dispuesto, algún francotirador que está dispuesto a disparar, ¿no? Es el caso de Vox, que lleva a los tribunales. En el caso de ayer creo que se demuestra que cuando una transferencia como el ingreso mínimo vital, que es un derecho de nueva creación que afecta a los sectores más vulnerables y que les permite tener unos ingresos, cuando eso se hace bien, pues el tribunal determina dando la razón y de alguna manera blinda la transferencia, ¿no? Ayer tuvimos esa noticia, creo que sinceramente es buena y da la razón a quienes decimos que no es tan importante que las transferencias vengan rápido, sino que vengan bien y vengan avaladas y vengan blindadas jurídicamente, porque nos jugamos mucho, quienes creemos en el autogobierno y quienes creemos en el Estado autonómico, nos jugamos mucho en hacerlas bien. Y eso es lo que exactamente estamos haciendo ahora entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco con otras tres materias.
Esas tres materias van a llegar antes de que concluya la legislatura en Euskadi, porque claro, aquí estamos ya a la espera de que el Lehendakari decida cuándo va a concluir, ese es el problema.
Estamos trabajando en ese escenario, estamos trabajando con esa voluntad y un acuerdo, como yo ayer mismo decía, entre ambos gobiernos, que estamos dispuestos a que el Gobierno de España quiere respetar y cumplir, como no puede ser de otro modo. Y es que esas tres materias que son los ferrocarriles de cercanías, que es la última fase, la de autonomía de los solicitantes de asilo, y que es la homologación de títulos universitarios a los extranjeros, bueno, pues esas tres materias puedan ser gestionadas por el Gobierno vasco en breve. Y para eso se está trabajando, bueno, y con mucha intensidad, con secretarios de Estado, con la consejera, digamos, metidos en harina, intercambiando papeles y alcanzando la redacción que nos se haga sentir a todos cómodo y, sobre todo, que jurídicamente sea impecable, ¿no? Que jurídicamente sea impecable para que no nos encontremos con ninguna sorpresa en ningún tribunal, dado los intereses que tienen algunos en la derecha de dar al traste con este tipo de procesos de profundización del autogobierno, en este caso en Euskadi.
Bueno, vamos a ver si se cumplen realmente los plazos, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, también ahí se mencionaba también asuntos como la Y vasca, que realmente va a estar para 2025, aunque luego habrá dos años más todavía que habrá que esperar, ¿no?, para ir cerrando todo el asunto.
Las fechas que ayer arrojaron tanto el consejero de Transporte, Iñaki Arriola, como el propio secretario de Estado, José Antonio Santado, tienen que ver, se refieren a la finalización de la obra civil, digamos, de la plataforma que, como sabes, bueno, pues apenas un 10% de la plataforma que transcurre por Euskadi, de la alta velocidad, transcurre por el suelo. Todo lo demás son viaductos y túneles. Eso ya da cuenta de la enorme complejidad de una obra de ingeniería, seguramente la más compleja de las que se lleva a cabo en Europa desde hace décadas. Y bueno, de lo que hablamos es de la recta final, aun cuando todavía llevará tiempo, porque la integración en las ciudades, la conexión entre Burgos y Vitoria, la superestructura que todavía necesitan esas vías, todas las catenarias, todas las vías, los sistemas de seguridad, toda la tecnología que llevan ese tipo de vías de alta velocidad hoy en día, la terminación de las estaciones que están ya construyéndose en San Sebastián y en Irún. Bueno, con eso y con todo, estamos ya en la recta final, todavía llevará años, pero creo que en este tipo de obras, más que poner fechas definitivas de terminación y de puesta en marcha, que eso siempre es muy arriesgado y es muy complicado, porque al final son obras que tienen muchos imponderables, que transcurren por zonas, que pueden en un momento dado ofrecer alguna sorpresa, algún elemento geotécnico que no haya sido advertido, digamos, con antelación y que sobrevenga en la obra y que produzca retrasos. Ese tipo de cosas siempre hay que tenerlas en cuenta, ¿no? En todo caso, bueno, insisto, en términos históricos y después de ya tres o cuatro décadas de diseño y obra, estamos en la fase final.
Bueno, pues sí, estamos ya. Vamos a ver si por fin, ¿no? Porque muchas veces tenemos la zanahoria puesta en un palo y siempre tenemos la misma distancia entre la boca y la zanahoria. O nos ha dado la sensación eso durante muchos años, ¿no?
Bueno, sí. Siempre la misma distancia, vamos a ver. En algún momento...
Hemos tenido la sensación, Denis. Hemos tenido la sensación.
Sí, sí, yo lo entiendo. Y una infraestructura que está llamada a mejorar tanto nuestra conectividad y que está llamada a hacer mucho más cómodas nuestras conexiones con Madrid, con el resto de Europa, con el resto de la península, bueno, claro, es tan anhelada que se nos hace largo. Yo eso lo entiendo, como no. Pero también es verdad que tampoco va a ser una obra que se ponga en marcha de un día para otro en su totalidad. Iremos faseando la puesta en marcha. En el momento en el que se pueda poner en marcha la conexión entre ciudades vascas, aun cuando no llegue al centro de Bilbao, a la estación Indalecio Prieto Abando, o no llegue a la estación de Dato en Vitoria, pues habrá llegadas provisionales en tanto en cuanto se remata esa obra. Y la conexión entre las ciudades, bueno, pues ya será una gran ventaja, que acortará de facto los tiempos con Madrid, porque hoy en día hay trenes como el Abril, que nos contaba ayer el secretario de Estado, que que circulan por vías tanto de alta velocidad como convencionales, con una enorme versatilidad, y que tienen una velocidad muy competitiva incluso en aquellos tramos que no son de alta velocidad, como puede ser el de Burgos-Vitoria, que tardará, pues estimamos, un par de años o tres más de lo que pueda tardar a partir del momento en el que esté ya en circulación la alta velocidad en Euskadi, ¿no? Bueno, con eso y con todo le vamos a restar más de hora y media al trayecto a Madrid, es decir, que iremos poco a poco acortando, y en último término, cuando toda la infraestructura esté ya en marcha, bueno, pues digamos, serán trayectos muy competitivos.
Bueno, antes ha mencionado precisamente algunos datos que proporcionaba ayer en rueda de prensa, cuando estuvo hablando, por ejemplo, de las pensiones o del ingreso mínimo vital. Hablamos al final de recursos económicos, y eso tiene que ver también con los fondos europeos, fundamentalmente. Ha habido críticas desde el gobierno vasco de que querían una gestión más directa de esos fondos, que no llegaban o que no estaban a disposición precisamente cuando los necesitaban. Bueno, ¿esa situación cómo está resuelta?
Bueno, yo creo que está resuelta hace tiempo. Más del 50% de los fondos que llegan a Euskadi los gestiona el propio gobierno vasco, primero porque es competente para ello, para eso está el autogobierno, es decir, en materia de medio ambiente, en materia de transportes, en materia de vivienda, en materia de empleo y trabajo, en materia de turismo, hay muchas materias en las que Euskadi es competente y está recibiendo ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos Next y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para mejorar la competitividad de su economía, para mejorar la resiliencia de su tejido productivo, de su parque de vivienda, de sus modos de transporte, es decir, para hacer una sociedad en definitiva mejor, ¿no? Más del 50, insisto, por ciento de los fondos, más de 1.000 millones de euros de los 2.200 o 2.300 que ya han llegado a Euskadi, los están repartiendo los diferentes departamentos del gobierno vasco, ¿eh? Y la otra mitad pues está efectivamente llegando directamente a las empresas desde los ministerios en forma de PERTES, que son planes estratégicos, proyectos estratégicos para la transformación de toda una cadena de valor, ¿no? Europa se ha propuesto transformar, por ejemplo, la cadena de valor de la automoción con el vehículo eléctrico y conectado, o de la nueva economía del hidrógeno, las energías renovables, o con la salud de vanguardia, o con el, digamos, todo lo que tiene que ver con la industria naval, o todo lo que tiene que ver con la economía circular. En todos esos campos, y en alguno más, Euskadi está recibiendo, a través de sus empresas y de sus alianzas industriales, grandes cantidades de dinero para transformar esas cadenas de valor con más tecnología, con más digitalización y con mayor respeto al medio ambiente. Y eso está funcionando muy bien, más allá de que yo, bueno, considero lógico que el gobierno vasco quiera repartir el dinero, pero es que ya lo hace en más del 50%. Y además aquí nos tenemos que atener también a los acuerdos que hemos alcanzado con el resto de miembros de la Unión, donde hemos diseñado un plan de recuperación que obedece a unas lógicas comunitarias, no regionales. Cuando se dice que queremos hacer PERTES regionales, bueno, pues es que hay más de 330 regiones en Europa, ¿no? Entonces, si los fondos europeos consisten en repartir entre las 330 regiones el dinero para que cada cual diseñe su propio plan, pues eso no es lo que Alemania, lo que Francia, lo que Holanda, lo que España, lo que Italia acordaron a la hora de endeudarse de común acuerdo, endeudarse de manera solidaria y repartir un dinero con arreglo también a los impactos que había generado la pandemia, ¿no? En fin, hay que entender la magnitud de este plan, de este enorme gran plan Marshall, que es un poco de lo que estamos hablando desde el año 2020, y creo además que España está siendo uno de los países más ágiles y más eficientes a la hora de gestionar y metabolizar todos estos fondos.
Hombre, sí, es verdad, ¿no? Que Europa, bueno, no se le pueden trasladar más problemas de los que ya tiene, ¿no? En estos momentos, lo digo.
Bueno,
lo
pues digo, no, claro, lo dice perdón.
No, estaba pensando en el último de los casos, agricultores, etcétera, ¿no? Que estaban pidiendo incluso rebajas medioambientales. Y digo, bueno, a ver, ¿dónde nos vamos a meter, no?
Bueno, Europa, vamos a ver, Europa yo creo que todos hemos sido conscientes, ya lo éramos antes, pero seguramente nunca como durante la pandemia, cuando descubrimos que teníamos una serie de, dependencias estratégicas, que nos faltaba autonomía estratégica, en definitiva, en determinados materiales. Autonomía estratégica, bueno, en primer lugar, por ejemplo, con material sanitario durante la pandemia, pero es que después, para determinadas industrias que se están transformando, pues nos faltan materiales, nos faltan microchips, tenemos una dependencia enorme del mercado asiático, pero también del norteamericano, estamos compitiendo en mercados globales ferozmente competitivos, y Europa necesita rearmarse industrialmente, ¿no? Y esa fue la decisión, y además hacerlo sin dejar a nadie atrás, que sé que es una frase que suena muy hecha y muy tópica y quizás un tanto marketingiana, pero es así, somos muy conscientes en Europa y también, digamos, todas las transformaciones industriales que estamos llevando a cabo en España, de que todos estos cambios pueden, en un momento dado, si no lo hacemos con cuidado, si no lo hacemos con tiempo, con plazos y con transiciones sensibles en términos sociales, pueden dejar a gente atrás, porque puede haber un tipo de mano de obra que quede caduca, inservible, porque puede haber, de alguna manera, cambios que, en definitiva, dejen un viejo modelo productivo atrás y, por tanto, personas que dependían de él también, bueno, pues en situación de vulnerabilidad. Nosotros no queremos que sea para nada así y queremos amortiguar los cambios de la digitalización, los cambios de la ecología y del modelo energético, acompasados y con plazos suficientes para que haya toda una transformación también de la mano de obra y de la base productiva, para que con formación, con la formación técnica de vida, puedan también subirse al carro del futuro y de esos sectores transformados, ¿no? Y eso se está trabajando de común acuerdo con los miembros de la Unión y también en los consejos sectoriales que los ministerios celebran con todas las comunidades autónomas. Es decir, que esa sensibilidad la debemos tener para que ningún sector, por quedarse a la intemperie, termine estando descreído, ¿no? Descreído de esos cambios que estamos obligados a hacer por múltiples razones.
Bueno, pues sí, hay cambios que son, sí, por obligación, además, ya prácticamente, ¿no? Porque necesitamos el hacer ese cambio, ese movimiento. Cuando empezábamos a charlar, había hecho una referencia antes a que entramos en un periodo electoral. ¿Cómo prevé estas elecciones? ¿Cree que van a ser duras en tanto en cuanto se puede elevar el tono, que por ahora es más o menos tranquilo aquí en Euskadi?
Bueno, yo no diría duras, yo lo que veo es que van a ser, primero hay un cambio casi integral de candidatos, el Partido Socialista, digamos que tiene a Eneko Andueza liderando la candidatura y el resto de las candidaturas también se han renovado. Creo que vamos a ir a una campaña muy de contenidos, al menos hasta donde yo sé, el PSE Euskadi Ezkerra está absolutamente, de alguna manera, centrado en hacer propuestas precisamente en estos campos de los que estoy hablando, propuestas que tienen que ver con la transición ecológica, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver por supuesto, con el sistema sanitario, con el funcionamiento de la Ertzaintza. Es decir, hay múltiples temas en lo que es el autogobierno reconocido, el autogobierno que ya ejercemos, el autogobierno sobre el que tenemos potestad para gobernar, presupuestos, recursos, estructuras, y que, bueno, pues en estos momentos está puesto en tela de juicio, ¿no? Claramente, es decir, que yo creo que hay un profundo debate sobre cómo estamos gestionando nuestro autogobierno en diferentes servicios públicos, y yo creo que ese debate va a ser muy sano, porque en ocasiones hemos podido tener la tentación, o digamos, puede haber habido un excesivo interés desde el poder en no abrir determinados debates o no reconocer que hay cosas que son bastante mejorables, ¿no? Bastante mejorables, y esta legislatura yo creo que ha dado buenas muestras de que hay cosas que son mejorables y que merece la pena abrir debates en profundidad sobre ellos, y yo en ese terreno pues veo que le diré pues al candidato de Condesa pues muy centrado en esos debates que creo que pueden ser muy beneficiosos para Euskadi.
Bueno, sí, luego hay otros debates, ¿no?, que suelen ser recurrentes a pesar de que haya pasado el tiempo, pero bueno, como han salido las declaraciones, yo solo comento porque el candidato, por ejemplo, de Euskal Herria Bildu afirmaba en un principio que ETA había asumido toda su responsabilidad política por sus crímenes, luego ya hizo unas matizaciones el otro día diciendo que no se ha hecho todo lo que se debió hacer y que se pudo haber hecho mejor, ¿no? Esto siempre es una herida que está abierta, esto está supurando continuamente
sí,
este asunto,
sí,
¿no?
Y es Y es doloroso realmente que la herida no termine de curarse, sencilla y llanamente porque haya sectores, y en este caso alude usted al candidato de H. Bildu, y es doloroso pensar que haya que estar tirando de la lengua en cosas que son tan rotundas y en el fondo tan sencillas de reconocer, ¿no? Es decir, cuando se dice que hubo cosas que no se hicieron, pues habría que preguntar, la pregunta que automáticamente nos viene a todos a la cabeza es qué cosas no se hicieron. Si se puede, en fin, con todo el respeto, pero pedir que se desarrolle un poco ese argumento. ¿Qué cosas no se hicieron? ¿Qué cosas se hicieron mal? Yo lo tengo claro, y creo que la sociedad vasca también. Creo que claramente ese mundo dio apoyo al terrorismo durante mucho tiempo. Cuando los demócratas nos manifestábamos por un asesinato, ellos se plantaban delante y nos llamaban fascistas a nosotros. Es decir, ellos estuvieron dando soporte a todo eso. Afortunadamente es un mundo que ha ido dando pasos, que 12 años después del fin del terrorismo tiene posiciones bien distintas, pero si efectivamente hay que hacer una lectura crítica del pasado, y parece que el candidato ha abierto una pequeña puerta al respecto, bueno, pues yo creo que lo que es exigible es que la desarrolle, ¿no? Que aproveche que ha abierto esa puerta para entrar en esa habitación y reconocer la enorme oscuridad en la que estuvieron durante mucho tiempo y a la que nos sometieron a todos los vascos y vascas, ¿no? Yo eso es lo que pediría, que se desarrolle el argumento, qué cosas no se hicieron.
Pues habrá que preguntárselo, no sé si en la campaña electoral o fuera de la campaña electoral. Denis Itxaso, delegado del Gobierno, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muy bien, ha sido un placer.
Vale, agur, es que ricasco.
Agur.